Hebreos capítulo 6, versículos 9 a 10, escucha la palabra del Señor. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos perseguidos. Estamos seguros de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Alabado sea el Señor, oramos. Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra. Padre, gracias que nos ha dado una lámpara, luz a nuestros pies. Señor, gracias por tu palabra para saber todo lo que necesitamos para la salvación, para la santificación, para la piedad. Que nos ha dado todo lo que necesitamos para tener la aseguranza de la fe, la aseguranza de la salvación. Padre, gracias por ese pasaje y todo ese capítulo de Hebreos, capítulo 6, especialmente los versículos que tenemos hoy, estas promesas maravillosas, esa verdad maravillosa de la aseguranza de la salvación, de tener certeza en nuestra fe que está en ti. Padre, pido que ahora utilices a este pasaje, este texto, para ministrar a tu pueblo. Danos gran certeza de nuestra fe para los que son tus hijos hoy, para los que no están en ti, Señor, que tú expones las falsas aseguranzas que tienen, Padre, para que huyen a ti por fe. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente soy cristiano? ¿Realmente soy uno de los escogidos, uno de los elegidos? ¿Quién ha hecho esa pregunta antes? Yo creo que la mayoría de nosotros sí, hemos sido cristianos más de un día. Hemos llegado de momentos en la vida donde hemos tenido esas luchas y dudas, pensando, ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente soy salvo? No, sí, pero ¿cuándo acontecen esas dudas? ¿Cómo debemos responder a nuestra alma? ¿Cómo debemos responder a nuestro corazón? ¿Cómo debemos enfrentar nuestro corazón cuando nos vienen estas preguntas en la vida? ¿Cómo debemos responder? Algunas respuestas son para ignorar. Otras respuestas son estar contento con las preguntas, llenando tu vida con cosas para estar ocupado, no pensando en las cosas más pesadas. Pero quiero animarte hoy de nuestro pasaje, que cuando te encuentras en esa situación del corazón, no ignores a esas preguntas, aunque sean preguntas incómodas a veces. Y definitivamente no estés contenta de tener esas preguntas sin respuesta. Hay una razón por lo cual el Señor levanta esas preguntas en tu mente. Dios utiliza las cosas que el mundo quiere para la maldad, y lo utiliza para su propio bien cuando pasas por esas dudas del corazón. Que intentes tener una respuesta no basada en tus sentimientos, como el cántico que acabamos de cantar, que ponemos nuestra fe en Jesús, que nuestra esperanza no está en nuestros sentimientos, sino en Cristo. La respuesta a ese tipo de preguntas no debe ser solamente sentimientos, sino que las respuestas de esos sentimientos se encuentran aquí en la Escritura y debemos encontrarlos aquí. Y eso es lo que tenemos aquí en Hebreos capítulo 6, de aquí hasta el versículo 20. Por lo que queda de este capítulo, el apóstol Pablo nos dará dos razones, dos evidencias, en lo cual el cristiano puede tener la garantía de la fe. Un cristiano puede tener la certeza plena, esperanza hasta el final, una certeza completa de su salvación. El primero se encuentra en versículos 9 y 10 de nuestro pasaje. Y eso es el fruto espiritual que debe ser evidente en la vida del cristiano. Fruto que solamente el Espíritu puede causar, traer. El otro en versículos 11 y 20 que veremos después son esas promesas divinas. Cristianos, tenemos que confiar en la promesa de Dios. Entonces, la primera esperanza es esa aseguranza, esa garantía, ese fruto espiritual, que hay fruto espiritual en la vida de un cristiano y es una evidencia de nuestra fe, evidencia de del hecho de que estemos en Cristo. Y eso es el punto de nuestro pasaje. El fruto espiritual que nace en la vida de una persona es evidencia del raíz espiritual de la conversión en su vida. El fruto espiritual que nace en la vida de uno es la evidencia del raíz espiritual de la conversión en la vida de uno. En otras palabras, buenos árboles dan buen fruta. Si tienes el fruto es porque tienes el raíz. Entonces, el boceo de nuestro pasaje es que vamos a ver la confianza que el autor que es, de Hebreos tiene en la salvación de la iglesia, lo cual escribe. Eso se verá en versículo 9. Vamos a ver su certeza en la fe de los creyentes a quien escribe. Y en versículo 10 veremos la razón por la cual él tiene ese tipo de confianza en ellos, que es el fruto espiritual que él ha visto en su vida. Entonces, primeramente veremos la confianza que tiene el apóstol Pablo en la salvación de la iglesia en Jerusalén. Y después veremos su razón o la base por esa confianza. El punto es que vamos a ver una de las maneras en la cual podemos discernir si somos cristianos, si estamos en Cristo o no. La prueba de del fruto espiritual. Y la oración por mí, en nosotros como iglesia, es que esa evidencia de salvación, ese fruto espiritual, se discernirá en nuestra propia vida. Y que en esta mañana el Señor por su Espíritu dará gran certeza, garantía de nuestra fe. Y los que no están en Cristo, como oré esta mañana, que esta inspección del fruto, como dije, esa examinación, que exponerá que nunca has confiado en Cristo y que vendrás a Él hoy por la fe. Entonces, nuestro pasaje empieza con la confianza del apóstol Pablo en la gracia salvadora de Dios en la vida de los creyentes en Jerusalén. Fíjense en versículo 1, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pablo empieza esa sección diciendo, aunque hablamos así, en esta manera, pues, ¿a qué se refiere Pablo al empezar este versículo? Pues, si se acuerdan, han pasado varias semanas antes desde que vimos el pasaje previo. En Hebreos 6, versículos 1 a 8, hablaba del pecado terrible de la apostasía. Pasamos varias semanas ahí. En este pasaje de Hebreos 6, versículos 1 a 8, nosotros vimos una de las advertencias más graves, no solamente en la carta de los Hebreos, pero posiblemente en todas las escrituras. Empezó en versículo 4 diciendo que es imposible que los que una vez fueron partícipes de todas las bendiciones espirituales de una manera externa, recaerse en rechazar a Cristo y después ser renovados para arrepentimiento. Acuérdase que nosotros vimos este pasaje, versículos 4 a 8, es una omisión bastante severa para los que confiesan a Cristo y después lo rechazan. Y en algún momento tenemos, esas personas tienen ese endurecer final del corazón cuando están incapaces de arrepentirse. El corazón de esta persona está tan duro, tan sin sentido por su rechazo de Cristo que ya no pueden sentir convicción de pecado para llegar al arrepentimiento. No puedo imaginar una advertencia más grave que lo que vimos hace algunas semanas en capítulo 6, versículos 1 a 8. Y a ese punto, con ese cuidado grave, advertencia grave, Pablo dice que aunque hablamos así, aunque hablemos con esa admonición grave acerca del pecado terrible y malvado de la apostasía, aún así, en cuanto a vosotros, oh iglesia de Jerusalén, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Esas cosas mejores pertenecen a la salvación. Qué alivio sintió probablemente la iglesia de Jerusalén al escuchar la lectura a ese momento. Pueden imaginar la iglesia al escuchar la lectura de esta carta al final de versículo 8. Probablemente pensaron, ¿somos apóstatas? ¿El apóstol Pablo cree que hemos ido demasiado lejos? Sí, hemos sido débiles, luchando. Sí, hemos estado al lado, la línea de cruzar a un evangelio falso. Hemos ido demasiado lejos. Tal vez pensaron que el apóstol Pablo les estaba diciendo que no hay esperanza para ellos, pero dice, pero en cuanto a vosotros, por iglesia, por ustedes, oh iglesia de Jerusalén, cristianos, amados, nosotros estamos persuadidos de cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación. Aquí yo creo que el apóstol Pablo está repitiendo la verdad del pasaje previo, que los cristianos verdaderos nunca pueden recaer, los cristianos verdaderos nunca pueden perder su salvación. Por eso el apóstol Pablo está tan seguro de su salvación no es la apostasía, sino que su futuro es la gloria. Por eso, por toda esta carta, él les ha dicho que llegarán, que Cristo hace llegar muchos hijos a la gloria. Y aunque habla con advertencias graves, él les dice que los que están en Cristo, él está persuadido de cosas mejores para ellos. Y las cosas mejores que él ve para ellos no es el final de la persecución, no es mejor salud, más riqueza, más prosperidad o a un mayor premio espiritual algún día, sino que él dice explícitamente que esas cosas mejores que ve para ellos pertenecen a la salvación. Él ve que su futuro no es la apostasía, su futuro es el cielo, es gloria con Dios para siempre. Aquí vemos a la certeza, a la confianza del apóstol Pablo en la fe de esta iglesia. Como veremos después, es muy interesante que el apóstol Pablo tiene más certeza en su fe, de su salvación, que ellos tienen en sí mismo. Pero antes de ver la razón por la cual el apóstol Pablo tenga esa confianza en su fe, hay una palabra utilizada aquí en versículo 9, que es una palabra bella, increíble, y es la única vez que aparece en la carta a los hebreos. ¿Quién puede traducir, quién puede adivinar cuál es la palabra aquí en ese versículo? La palabra es amados, amados. ¿Y qué palabra más maravillosa? Se utiliza pocas veces en el Nuevo Testamento porque es una palabra bastante fuerte y maravillosa, una palabra que no se usa levemente, en un sentido positiva. La palabra griega agapetas, el raíz de esta palabra es agape. ¿Quién ha escuchado del amor agape? Pues hemos escuchado de cuatro palabras griegas para el amor. Hay amor agape. Ese amor incondicional no es un amor fraternal, un amor romántico, sino es el mayor de todos esos amores, el amor incondicional, el amor que caracteriza a Dios. Es una palabra para el amor de Dios, para el amor divino. Aquí el apóstol Pablo utiliza esa palabra para referirse a la iglesia, dice, aunque hablemos de esta manera en cuanto a vosotros, oh amados, oh los amados, él les acuerda que son amados, queriendo decir que ellos son amados divinamente. Ellos han experimentado el amor divino y especial de Dios. Y por todo el Nuevo Testamento, esta palabra solamente se utiliza en dos categorías. Ese amor amado solo se utiliza para referirse a dos tipos de personas. Primeramente, la única vez que esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es cuando se refiere a una categoría de personas o una sola persona. ¿Puede adivinar a quién siempre se refiere en la cuenta de los solo evangelios? Tal vez pueden pensar en los versículos cuando se utiliza la palabra amado. Es el lenguaje que Dios el Padre utiliza para con su Hijo, el Señor Jesús. La única vez que se utiliza en el Evangelio es cuando habla Dios el Padre del amor que tiene para Jesús, su Hijo. Eso es el lenguaje que Dios el Padre utilizó después del bautismo del Señor Jesucristo. Él dice, este es mi amado, mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Ese es el lenguaje que Dios el Padre utilizó con Cristo en la transfiguración de Cristo en Mateo capítulo 15. Dice que todavía hablaba cuando una luz y una nube vino sobre ellos y una voz desde el cielo dijo: Este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Óigalo a él. Cada vez que se utiliza esa palabra agapetas en el Evangelio, solo se refiere al amor de Dios para su Hijo amado. Y después, cuando llegamos a las cartas del Nuevo Testamento, esa palabra solamente se usa exclusivamente para una categoría de personas. ¿Quiénes son? Los creyentes, el pueblo escogido de Dios, los por quien Dios ha dado su amor divino y especial, su amor salvador. Y aquí el apóstol Pablo utiliza esa palabra y lo utiliza en el momento más importante de la carta o en el punto más apropiado en la carta. Él lo utiliza para describir esos cristianos luchando, pasando por esa persecución intensa, esa iglesia que falta seguridad, certeza. Él utiliza aquí para acordarles, son amados por Dios, son los amados de Dios. Y eso realmente, si quieres hablar de la base, de la certeza completa, plena de la fe, pues eso es la base de todas las bases, el amor de Dios para con su pueblo. Nosotros sabemos y entendemos el amor de Dios para con nosotros. Eso nos debe dar la certeza más plena, la seguridad más completa. Cuando pensamos en la boda de Lyle y Hunter, ese amor bella, el amor romántico matrimonial entre dos personas, es un ejemplo del Evangelio, Efesios 5, el amor de Cristo para su pueblo. ¿Y cuál es la certeza más grande en el matrimonio? Para saber que eres amado para esa persona, para sentir el amor de esa persona. Pues es saber que te aman verdaderamente, como veremos en actos de servicio. Nosotros amamos a Dios porque Él primeramente nos amó a nosotros. Podemos ser seguros del amor de Dios, amor preservadora, porque su amor nunca termina. Cuando Dios pone su amor, su afección en ti, nadie te separará de ese amor, nada. Y eso es la diferencia entre un apóstata, como vimos hace unas semanas antes en este capítulo, y un cristiano. No es que el cristiano es más inteligente que el apóstata o que el cristiano aprovechó mejor de sus oportunidades. No que un cristiano es más justo que un apóstata. La diferencia principal entre un apóstata y un cristiano es el amor especial de Dios que ha sido puesto en ellos. Uno es amado y otro no. Entonces, cristiano, a pesar de dónde estés tú espiritualmente, puede ser como los de la iglesia de Jerusalén que estaban y a la orilla de caerse en tentación. Puedes estar cargado por tantas preocupaciones del mundo, tanta ansiedad, que es bien difícil tener la certeza de cualquier cosa, y mucho menos tu fe. Tal vez tú estás aquí hoy en medio de una gran batalla con el pecado y este pecado te está venciendo una y otra vez. Pues te tengo una buena palabra hoy de la Biblia y es que eres amado por Dios. Porque eres su amado. Su amor eterno permanece para siempre. No es que te ama al principio y después por cómo te portas te quita su amor. No, su amor es constante y permanece para siempre. Él jamás te soltará. Nada te separará de su amor. Y el amor de Cristo Jesús, el amor que Dios tiene para con Cristo, Él ha puesto ese mismo amor en ti. ¿Crees que Dios, el Padre, jamás dejaría de amar a Dios, el Hijo? Es imposible. Tanto como el amor de Dios para con nosotros. Su amor es eterno. Lo que se debe ver en la imagen del matrimonio de un esposo y una esposa juntos. Yo creo que este pasaje realmente, versículos 9 a 20, es uno de los más bellos y más conmovedor de toda la carta de los Hebreos. Y creo que es por esa palabra que se utiliza y cómo se desarrolla en ese capítulo. Piénsalo, piensa en esos dos pasajes en capítulo 6, cómo se contrastan, hacen un contraste. Al principio del capítulo 6 hay una advertencia más terrificadora de todas las escrituras, y después hay una de las promesas más bellas en todas las escrituras. Y la cosa es que necesitamos las dos cosas, iglesia. Necesitamos la advertencia severa y necesitamos escuchar las promesas preciosas de Dios y su amor para con nosotros. Necesitamos escuchar las advertencias del amor eterno si seguimos en nuestro pecado. Y también necesitamos escuchar las promesas del amor eterno de Dios que permanece para siempre. Ahora, pasamos al próximo punto para desarrollar la promesa del amor eterno de Dios para con su pueblo. Y se verá en la vida del pueblo de Dios por medio de su fruto, de su espíritu que trae fruto en nuestra vida. Versículo 10. Y eso es el punto principal de nuestro pasaje hoy. Nos da una de las bases, una de las razones, una de las maneras que podemos tener la certeza completa de la fe, una de las maneras que puedes saber que sabes que eres cristiano, es por el poder del Espíritu Santo que produce fruto espiritual en tu vida. Y esa es la razón que Pablo da por su confianza en su fe. Fíjense, en versículo 10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí el apóstol Pablo en versículo 10 da su razón por su creencia en la certeza de su fe. Que hablando generalmente, lo que él menciona en versículo 10, él está hablando de la evidencia del fruto del Espíritu, pero más específicamente en versículo 10, él está señalando el amor que tienen el uno por el otro en la iglesia local, en el cuerpo de Cristo. Fíjense en el lenguaje que utiliza Pablo aquí al principio del versículo. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar. Tal vez al principio parece muy extraño. Dios no es injusto. Seguramente ya lo saben, nosotros lo sabemos. El Dios, Él es santo, santo, santo. Él siempre hace lo correcto. Sí, Él es justo. Pero ¿por qué lo mencionamos aquí en este pasaje, en este punto? Pues yo creo que aquí Él les acuerda de ese atributo de Dios, de su justicia, porque es una de las razones por lo cual ellos serán apóstatas. Es una de las razones por lo cual ellos no perderán su salvación, no solamente por su amor eterno que permanece para siempre, pero también por su justicia. Él es justo y por eso jamás olvidará del fruto espiritual en su vida. Y eso nos da esa base de la certeza, esa manera de saber que realmente eres cristiano. Y es el fruto producido por el Espíritu, el fruto espiritual que fluye por los que tienen un raíz espiritual de una conversión y de nuevo nacer. Una de las evidencias de saber que eres cristiano, de tener la certeza que eres cristiano, que no te has engañado, es de tus acciones, tus actos, tus palabras, todo lo que eres. Una manera de probar o examinarte para saber si realmente eres cristiano es hacerte una pregunta así o algo parecido. ¿Qué es nuevo? ¿Qué ha cambiado en mi vida desde que Dios me salvó? ¿O qué está cambiando en este momento? ¿Cómo estoy creciendo? ¿Algo ha cambiado? ¿Algo está cambiando? Es una de las preguntas que hacemos en nuestra entrevista de membresía como pastores. Lo hicimos a Miss Charlene, lo hicimos a los que son miembros de esa iglesia. Después de hacerles esta pregunta y escuchamos tu testimonio, porque queremos escuchar cómo el Señor te salvó, esa experiencia propia. Por algunas personas la salvación fue un acto de una sola experiencia, lo cual pueden señalar diciendo: ay, me acuerdo cómo el Señor me salvó en este mundo. Por un momento, por muchos pues no es un día en particular, sino que yo sé que el Señor me salvó en algún momento en ese periodo del tiempo. Pero después de pedir, escuchar tu testimonio, el testimonio de tu cambio, después te hacemos esta pregunta. Decimos, segundo de Corintios 5, versículo 17, después de la conversión, las cosas viejas desaparecen y las cosas se hacen nuevas. ¿Cuáles cosas cambian en tu vida y qué se ha hecho nuevo? Hacemos esa segunda pregunta porque muchas veces tenemos una experiencia y esa experiencia puede ser correcto o una experiencia engañosa, falsa. Y esa pregunta va directamente al hecho de si hay un cambio nuevo, algo que se puede ver externamente. Va directamente no a la examinación de si uno es cristiano, sino al raíz de nuestra certeza de la fe. Si nada ha cambiado, si tenías una experiencia una sola vez y nada cambió después, si todavía eres la misma persona antes y después de lo que tú crees que era tu salvación, pues probablemente esa conversión no aconteció. Tal vez solamente fue una experiencia emocional. Y quiero ser muy claro, las experiencias emocionales normalmente vienen con la conversión, pero las experiencias emocionales también pueden venir con cosas que no son la conversión. Yo puedo darte muchos ejemplos. Puedo darte muchos ejemplos de mi propia vida. El Señor me salvó en una edad muy joven, a la edad de los 12 años, del ministerio de una iglesia por un campamento de una semana en las cabañas ahí en Tennessee. Estoy muy agradecido por esa iglesia, ese campamento. El Señor me salvó y yo tenía una experiencia emocional. Pero había un tiempo cuando yo sabía que Dios había respondido a mi oración porque yo clamé a Cristo para la salvación. Pero también me acuerdo de ese tiempo de ir algunos años después de ese campamento, que había muchos otros de mi misma edad que parecía tener una experiencia emocional durante la semana. Confesaron fe, pero ¿sabes lo que pasó? Pasa un mes, el año escolar empieza y adivina lo que pasa. Algunos de ellos rechazan completamente a la fe. Tenía un buen amigo. Yo me acuerdo que le llamé al arrepentimiento a algunas cosas ese año diciendo, pues, ¿eres cristiano? ¿Qué pasó? Él dice, no, no soy cristiano. Eso no era real, nada de eso. Entonces, hay eso, que no hay un cambio permanente en ellos. Es como una moda veranal. Pero hay otros que yo recuerdo que volvieron a la escuela, ellos confesaban la fe, decían ser cristiano, pero no había una diferencia que se podría ver hasta que se metieron en más pecado. No había convicción de pecado, no había arrepentimiento. Confesaban todavía la fe, pero no había un cambio. Cuando yo pienso en esta época, es claro que eran falsas confesiones. Yo menciono esas historias de mi propia niñez y seguro que ustedes tienen historias iguales. No porque solamente es algo que pasa con los jóvenes. Las personas de todas las edades que confiesan fe en Cristo y después no mostrar fruto en su vida. Por eso hacemos la pregunta en el proceso de la membresía. No solamente ayuda a los pastores a discernir tu estado espiritual, sino que ayuda al el que aplica para la membresía a discernir su propio estado. Y es ese tipo de pregunta que es bueno no solamente hacernos esa pregunta cuando aplicamos para la membresía, pero creo que es una buena pregunta hacernos constantemente cuando caminamos con Cristo para tener ese momento de inspección de nuestro propio alma, preguntando, ¿hay un cambio en mi vida? ¿Un cambio espiritual en este pasada año, mes, semana? ¿Ha habido un cambio? ¿Estoy creciendo? Pues ese es el argumento de Santiago por toda su carta. Fe sin obras es fe muerta. ¿Y qué es la fe muerta? Pues no es fe verdadera, ¿verdad? La fe verdadera es una fe viva. ¿Y qué hace las cosas vivas? Pues ellos crecen porque son vivas. Una de las cosas que podemos examinar si un árbol verdaderamente está vivo es si produce fruto cuando debe producir fruto o producir hojas cuando debe de producir hojas. Lo mismo hablando espiritualmente, para ver si estás vivo espiritualmente. Tienes que examinar tu alma para ver si hay algún fruto siendo producido. ¿Cuál es el fruto que debemos buscar entonces? Pues tenemos que ir a la Biblia para nuestro estante. No lo que creemos nosotros o lo que dice la cultura, sino lo que dice la Biblia. Uno de los mejores lugares es Gálatas capítulo 5, ese pasaje maravilloso de la lista del fruto del Espíritu. Y aquí tenemos una lista inspirada divinamente del fruto espiritual que tienen los cristianos. No es una lista completa, hay tantas otras cosas mencionadas por toda la Biblia que no están incluidas en este pasaje, pero es una buena lista. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, los que permanecen a Cristo Jesús han crucificado la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiero hacerte una pregunta. ¿Eres marcado tú por esas características? ¿Eres marcado por el amor? ¿Eres marcado por el gozo, por la paz, marcado por la paciencia? No las versiones mundiales de eso, sino las versiones espirituales, los que hacen para la gloria de Dios y para el bien de los demás. ¿Estás marcado por la benignidad, la bondad, la fidelidad, el control propio? Ahora, ninguno de nosotros estamos perfectos. Ni tampoco tenemos todos esos frutos al mismo tiempo, pero son tus hábitos. ¿Eres más parecido a esos frutos antes que ahora que antes? Hay otra lista en la escritura que habla del fruto, pero ese es un buen principio. El enfoque es que los que tienen el Espíritu andan en el Espíritu. Los que tienen el Espíritu darán fruto del Espíritu. Y aquí en nuestro pasaje en versículo 10, hay un fruto espiritual que el apóstol Pablo señala, que menciona para dar certeza de la fe de la iglesia. Espero que lo puedan ver. Fíjense en versículo 10, ¿cuál es este fruto? Yo creo que es el fruto del amor fraternal el uno por el otro en la iglesia. Fíjense en versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar. ¿Olvidarse de qué? Pues el fruto que el apóstol Pablo ve y sabe que el Señor ve. Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, el nombre de Dios, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Me encanta esto. El apóstol Pablo, al escribir esta carta, que está en problemas, luchando en muchas áreas. Si lees el Nuevo Testamento, cada vez que hay una colección financiera, dinero siendo recaudado en el Evangelio o en el Nuevo Testamento, ¿sabes a cuál iglesia va? A esta iglesia. Esta iglesia siempre es la iglesia que más lucha porque siempre están siendo, estando perseguidos. Ellos luchan con persecuciones, falsas enseñanzas, la inseguridad. Es una iglesia con problemas. Y Pablo les escribe diciendo, estoy seguro de su fe, de su salvación, porque yo he visto el trabajo, el amor que tienen el uno con el otro. Por la gloria de Dios, por el nombre de Dios, por el nombre de Cristo, se sirven el uno al otro. Déjame ponerlo en perspectiva, hablando del amor fraternal aquí en Jerusalén. Después en Hebreos capítulo 10 nos habla un poquito de las experiencias de los de esta iglesia. Eso es después en Hebreos capítulo 10. La Biblia dice, cuando Pablo habla a la iglesia, dice, permanecieron muchos sufrimientos, a veces siendo expuestos públicamente, a veces siendo compañeros de los que están maltratados, porque tenía compasión de los que están encarcelados y aceptaron la pérdida de la propiedad. Eso nos da una vista de lo que padecía esa iglesia. Esos cristianos en la iglesia de Jerusalén habían pasado tanto juntos cuando Pablo les escribió esta carta. El contexto de Hebreos 10 es que algunos de ellos habían sido encarcelados y los hermanos en la iglesia les había visitado en la iglesia. Algunos de ellos habían sido encarcelados por su fe. Algunos de ellos habían perdido su propiedad al gobierno por causa de su fe. Algunos perderían hasta su vida por Cristo. El apóstol Pablo mencionará eso después en el libro de Hebreos. Y nosotros sabemos de la historia de la iglesia, sabemos quién es el pastor de Jerusalén. ¿Quién es? Es Santiago, él quien escribió la carta de Santiago, y él será perseguido por su fe solo unos años después de recibir esta carta. El pastor morirá pronto por su fe. Están en ese tipo de persecución, recibiendo este tipo de persecución, cuando escuchan a esta carta y escuchan la encomendación del apóstol Pablo. Él dice, Dios no se olvidará de eso. Piénsalo así. Él dice, iglesia, hermanos, hermanas, cuando este hermano o hermana fue encarcelado por la fe, adivinen lo que hicieron. Ustedes no se olvidaron de ellos. No dejaron de llevarse con ellos porque, ay, si nos ven con ellos, nos encarcelarán. No, dicen que ellos les visitaron en la cárcel, tenían compasión en ellos, oraron por ellos. Dice que cuando les quitaban la propiedad de los hermanos y las hermanas en la iglesia, ¿qué hicieron? Solo dijeron, bueno, tengo que preocuparme por mi propia familia. No, ellos se cuidaban el uno del otro. Y acuérdense, eso no es la iglesia más rica. En el Nuevo Testamento probablemente es la iglesia más pobre. Ellos todavía se ayudaron uno al otro mutuamente. Se ministraron el uno al otro. Ese es amor fraternal que las personas no comparten con los que son extraños. Eso es un amor que tal vez eran extraños, pero por su comunión en Cristo, ellos se hicieron una familia. Ellos tienen ese amor uno para el otro, ese fruto espiritual que no se puede explicar, que ellos sacrificarían el uno por el otro. Ellos harían cualquier cosa por el otro. ¿Y sabes lo que se llama? Amor. Ese fruto espiritual, el amor, eso está al principio de la lista ahí en Gálatas 5. Es ese fruto espiritual que cuando mostramos ese tipo del amor el uno al otro, vemos el amor que Dios tiene para con ellos, es el amor ágape, ese amor incondicional. Cuando nosotros podemos decir a nuestros hermanos, eres amado, no solamente por Dios, sino también por mí, por la obra del Espíritu en mi corazón. A pesar de todas tus debilidades y tu personalidad y todas esas cosas, todavía te quiero por lo que Cristo ha hecho en mí, por el Espíritu que ha obrado en mi vida. Es interesante, cuando pensamos en el fruto espiritual de un cristiano, inmediatamente vamos a la disposición de una persona. Está bien, yo creo que eso es algo bueno. Esa persona es una persona de paz, de contentamiento. Son marcados por esas cosas, pero aquí el apóstol Pablo nos dice que eso es el tipo de persona que son, sino que él va a una evidencia tangible. Él dice, yo he visto su amor. Son un pueblo de amor, el amor que tienen el uno por el otro y siguen sirviéndole el uno al otro. Entonces, una manera de examinar el amor que tienes para con Dios, una aplicación muy clara aquí, es examinar el amor que tienes para con su pueblo, por la iglesia. Nosotros terminamos este libro así hace unos meses, que Jesús ama a la iglesia y debes amarla también. Pero aún más, si tú amas a Jesús, amarás lo que Él ama. Y Él ama a su novia tanto que murió por ella. Entonces te hago la pregunta, te pregunto iglesia, ¿se quieren el uno al otro? ¿Se aman? ¿Aman a tu hermano o tu hermana que está a tu izquierda o a tu derecha? No estoy diciendo que si disfrutas estar con ellos o si te caen bien, estoy diciendo si tengan ese amor ágape por ellos, ese amor incondicional, ese amor sacrificial por su bien y para la gloria de Dios. O ves a la iglesia más como un club social, espiritual. Pues aquí es muy claro que el fruto dado por el Espíritu que acontece en la vida de un cristiano es que crecerán en el amor que tienen el uno por el otro, el amor que tienen para con la iglesia, tanto que se verán como una familia verdadera. Esas son las preguntas que son muy buenas hacer para examinar tu alma, para esperar tu propio fruto. Yo te animo no solamente a inspeccionar el fruto de tu propio alma, sino pide a los otros hermanos que se acerquen a ti para examinarte, para ayudarte a discernir. Esa es una de las bendiciones de una iglesia local. Por eso Dios nos salva, no para estar solos, sino para ser parte de una familia. Las personas aquí te conocemos bien, podemos ayudarte a discernir tu fruto, a veces mejor que tú. Yo puedo imaginar a los de la iglesia de Jerusalén, tal vez antes de recibir esta carta, tal vez caminaban diciendo, pues no tenemos frutos. Míranos, somos miedosos, tímidos, débiles. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no, yo veo la obra del Señor en ustedes y lo veo de una manera muy específica en el amor que tienen el uno por el otro, en sirviendo a los santos y a la iglesia. Y yo creo que lo que el apóstol Pablo hace aquí es algo que debemos copiar como una iglesia, lo debemos hacer el uno por el otro. No solamente tener amor el uno por el otro, pero debemos hacer lo que hace él, animándoles. Pregúntenle el uno al otro cómo están espiritualmente. Pero aún más, quiero animarles a hacer algo. Seamos balanceados. Es muy bueno hablar el uno al otro advirtiéndonos de pecado. Eso es Hebreos capítulo 6, versículos 1 a 8. Tenemos que ser una iglesia que advierta a nuestros hermanos. Pero ¿sabes qué más debemos hacer? Debemos hacer una iglesia que anima y motiva a nuestros hermanos. Es una motivación verdadera, no palabras falsas, palabras nada más, pero una motivación verdadera. ¿Y cómo puedes motivar a alguien para edificar su fe? Es cuando vienes a ellos diciendo, hermano, yo veo esto en tu vida. Hermano, yo veo cómo tú demuestras la fidelidad en la manera que amas a tu esposa. Lo he visto. Oh, hermano o oh, hermana, yo veo esto en tu vida y cómo el Señor te está haciendo crecer. Yo quiero que sepas que yo veo esto en tu vida, que lo he experimentado y que es la obra del Señor en tu vida. A veces somos muy rápidos para advertir y muy lento para motivar y animar. Debemos hacer las dos cosas. ¿Quién aquí recibe la motivación suficiente que no necesita más? Yo no creo que haya nadie. Bueno, Conrad sí. Él tiene una buena madre. Esa madre siempre le está motivando y animando. Pero todos necesitamos ser animados, motivados. La motivación verdadera, la mejor que tiene raíz en la palabra de Dios para motivar a otro hermano. Porque nosotros somos muy duros para con nosotros mismos, ¿verdad? Tal vez es muy rudo decirlo, pero si conocemos a alguien que ha perdido peso, si vives con esa persona en el hogar, realmente no das cuenta de eso. Tal vez pase 6 meses y no has dado cuenta, pero otra persona que vive afuera de la casa vería el cambio, ¿verdad? Tú no lo sabes que estás perdiendo peso, pero otra persona diría, wow, has cambiado bastante en las últimas semanas, has perdido mucho peso. Pues yo creo, hablando espiritualmente, que eso pasa, que estamos a veces ciegos en nuestro propio crecimiento y que tal vez solamente nos enfocamos en las cosas que no estamos haciendo. Y a veces los hermanos nos pueden motivar diciendo, pues sí, tal vez tienes razón, tal vez necesitas crecer en este área, pero déjame hablarte de otra área donde sí has crecido para animar y motivar. Entonces, deben decir a alguien, aún hoy tenemos esos días del Señor donde tenemos el almuerzo, almorzamos juntos, tenemos el culto de la tarde, podemos hablar después del servicio de la tarde. Utilicen ese tiempo para edificar el uno al otro diciendo, así he visto la obra del Señor en tu vida. Sea ese animadora de otro cristiano. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente soy salva? Una manera de responder a esas preguntas es al inspeccionar el fruto en tu propia vida, el fruto espiritual en tu vida, corazón. Actúo como la Biblia dice que un cristiano actúa. ¿Doy fruto espiritual? ¿Hay alguna diferencia entre yo y el mundo? El fruto espiritual no principalmente es algo externo. Nosotros lo vimos en Hebreos capítulo 6, versículos 1 a 8, que tenían los apóstatas. Si se acuerdan los apóstatas, eso es algo que podríamos decir de ellos. Ellos habían probado del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ellos estaban cerca de todas esas bendiciones externas de la iglesia, tenían todo eso, tenían las cosas externas, estaban cerca de esas cosas, pero una inspección de fruto es algo interno. Sí se demuestra externamente en buenas obras para el Señor y para el bien de su pueblo, pero es algo interno. Y tú conoces tu propio corazón. Son preguntas que debes de hacer. Ahora, si el Señor permita, en las próximas semanas veremos que hay otra base para la certeza, que creo que es más principal. Esa base es importante, el fruto espiritual, pero es una base secundaria. Y si Dios permite, las próximas semanas veremos la certeza principal, confiando en las promesas de Dios. Pero hoy vamos a terminar así, porque la meta de mi sermón y la meta de este pasaje es ser una motivación para los que verdaderamente son cristianos, para dar certeza de fe, para ayudarte a tener la certeza plena. A veces cuando el tema del fruto espiritual o la inspección de fruto acontece, pues estamos desanimados, pensando, ay, no debemos, vivimos como debemos como cristianos. A veces somos cegados a la obra de Dios en nuestra vida. Pero quiero terminar de esta manera para animarles. Es algo que escuché de R.C. Sproul. Él dijo que alguna vez alguien vino que estaba luchando con la certeza de su salvación y le hizo tres preguntas. Y quiero hacerles las mismas tres preguntas porque son muy buenas. Primeramente le preguntó, ¿amas a Cristo perfectamente? Pues, ¿cuál es la respuesta de cada uno de nosotros? ¿Si luchas con la certeza o no? No. Después él hace segunda pregunta. Él dice, ¿lo amas? ¿Cuánto lo debes amar? Pues sabemos, si luchas con la certeza o no, la respuesta es no. Podría amarlo más. Pero después hizo la última pregunta, que es la pregunta más importante. Es la pregunta que quiero dejar con ustedes. Él dice, ¿amas a Jesús? ¿Aún un poco? ¿Tienes algunas afecciones en tu corazón para Jesús? Y si tú honestamente puedes decir que sí, entonces solamente es por el poder del Espíritu Santo, ese amor creado por el Espíritu. Entonces te hago esa última pregunta. ¿Amas a Jesús, aunque sea un poco? ¿Tienes afección en tu corazón para con Él? Si lo tengas, alabado sea Dios. Y es porque primeramente te amó a ti, por eso lo amas a Él. Y tú lo amas por su poder salvador en tu vida. Y si eso ha pasado, tú puedes estar seguro de tu estatus ante Dios, que eres salvo, eres cristiano, uno de sus elegidos. Ahora, si tú estás aquí y no puedes decir honestamente que amas a Jesús, te pido arrepentirse de tu pecado. Ven a Cristo por la fe. Él murió por los pecadores. Él murió para salvar a los pecadores. Si eres pecador, pues Cristo vino a salvarte. Entonces, ven a Él. Él quien leímos en el catecismo, que verdaderamente es Dios, verdaderamente es hombre. Él vivió la vida perfecta que no podrías vivir. Él vivió una vida de fruto espiritual, demostrado a cada hora, internamente, externamente, en su corazón. Y no solamente vivió la vida perfecta que no podrías vivir, pero Él murió la muerte que tú merecías en la cruz, no por sus pecados, sino por tus pecados, por todo ese fruto podrido que vino en tu vida, rechazándole a Él. Él murió por los pecados de su pueblo y 3 días después resucitó conquistando a la muerte y al pecado por su pueblo. Eso es la gran noticia, eso es la mejor noticia. Que hoy salgas de aquí diferente de cómo entraste. Si viniste aquí sin ser cristiano, que hoy salgas como cristiano. Por los que son cristianos, que salgan diferente también. Tal vez viniste faltando certeza. Ahora salgo con certeza plena en Él. Esas cosas solo son obras de Dios por el poder de su Espíritu. Entonces, que el Señor obra entre nosotros. Amén. Oramos.